Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Con alta expectativa, pero con escasa participación, transcurrieron 3 días de consulta pública sobre abrir o no el malecón al tránsito vehicular. Se esperan en estos días los resultados de la consulta. Retroceso ambiental y urbano sería abrir el malecón a la circulación vehicular, señala la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta. Asegura Víctor Bernal, regidor, que su iniciativa no era de fotomultas. Ya le tendremos los detalles. Inhabitable Isla 115. Después de varios peritajes de un lado y de otro, juez federal ordenó que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta realizara peritaje, el cual concluyó que el edificio de departamentos Isla 115 es inhabitable. Aceleran construcción del puente peatonal de Las Juntas. Ahora sí se ve avance tras semanas de estancamiento. Jalisco endurecerá medidas para ampliar el registro de motociclistas. Hacienda impulsa responsabilidad solidaria en la venta de motos. Buscan colectivos fortalecer la visibilización de desaparecidos en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Contempla el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, destinar mayor presupuesto para obras de introducción de agua y drenaje. Prestadores de servicios turísticos refuerzan acciones para conservar especies marinas ante el auge de torneos de pesca en Puerto Vallarta. Acapara sector turístico de Bahía de Banderas tierras dedicadas antes al ganado. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 24 de noviembre de 2025. Pues prácticamente estamos a un mes de la Navidad, ya qué rápido se va este tiempo. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En redes sociales estamos como Radio UDGPV en Facebook, en X. Comparto también mi Face personal y fanpage Susana Carreño y Susana Mendoza Carreño en Facebook. Vámonos rápidamente con la información, gracias a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Déjeme comentarle que como resultado de la colaboración del Centro Universitario de Ciencias Exactas y Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, la empresa Javil y el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, un total de 31 estudiantes egresaron de la primera generación del programa de Técnico Superior Universitario en Control de Calidad. Este programa educativo es ofertado en colaboración con la empresa Javil, que promueve la capacitación flexible con cursos diseñados en formatos presenciales y virtuales, que cuenta con el apoyo de tutores, docentes en temas como matemáticas, física, estadística, programación y otras áreas del control de calidad. Y una de las actividades relacionadas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que llega a uno de los recintos culturales de la ciudad, es la exposición Para no olvidar, de la artista catalana Espé Pons. Esta tendrá su inauguración el 27 de noviembre en una de las salas del ex convento del Carmen. En más noticias, el Banco de Alimentos de Jalisco prepara el lanzamiento de un banco de medicamentos para apoyar a personas sin acceso adecuado a servicios de salud. En Puerto Vallarta, corporaciones de Protección Civil de Jalisco y Nayarit, así como cuerpos municipales, atendieron un incendio de gran magnitud registrado en un supermercado que requirió el amplio operativo para su control. Y la verdad es que hay que agradecer la solidaridad que se dio por parte del gobierno de Bahía de Banderas. Ya vamos a tener información, pues se vino el equipo que tiene contra incendios Bahía de Banderas. En una intensa gira de trabajo este domingo en el municipio de San Blas, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó actividades cívico-militares y realizó supervisión de obras de salud, educación en beneficio de la población. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que se han anunciado por ahí algunos bloqueos. Ya le vamos a tener información. Hablaban de un mega bloqueo allá en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. Agrupaciones de transportistas, campesinos informaron sobre el cierre de vialidades en principales vías de nuestro país. Este resumen de noticias que ya nos tiene Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el buque Escuela Cuauhtémoc a 6 meses del accidente en Brooklyn y rindió homenaje a los cadetes fallecidos, resaltando la fortaleza y solidaridad de la tripulación. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista, que llevan semanas protestando por seguridad en carreteras y apoyos al campo, anunciaron bloqueos carreteros este lunes tras no recibir respuesta. La Secretaría de Gobernación los llamó a una mesa de diálogo para evitar afectaciones. Cifras del INEGI indican que en 2024 más de 18 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, siendo el contacto desde perfiles falsos la agresión más frecuente.
Señal Internacional.
Desde Ginebra, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Donald Trump está satisfecho con los avances en las negociaciones con Ucrania tras 96 horas de comunicación constante. Israel confirmó la muerte del jefe militar de Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, en un ataque aéreo en Beirut que dejó más víctimas. Hamas acusó a Israel de intentar escalar el conflicto regional. En Vietnam, las inundaciones y deslaves provocados por lluvias torrenciales han dejado al menos 90 muertos y 12 desaparecidos, afectando gravemente a zonas rurales.
Gracias a Montserrat Bernal. Y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya escuchó usted en voz de Montserrat Bernal, rindió un homenaje esta mañana a los cadetes de la Marina fallecidos en el accidente buque Escuela Cuauhtémoc ocurrido en mayo en Nueva York. Informó que el peritaje continúa en curso, confirmó que los nombres de los dos cadetes quedarán inscritos en el buque. Aclaró además que la aseguradora ya cubrió las reparaciones correspondientes. Y en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum llama una marcha pacífica para este próximo martes 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Escuchemos.
Bueno, siempre que se manifiesten de manera pacífica, mañana viene...
Es que se van a manifestar.
Bueno, siempre que se manifiesten de manera pacífica, mañana viene Citlali. Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso sea sancionado y además haya una campaña muy grande en todo el país de protección a las mujeres. Nuestra responsabilidad no solamente es haber llegado con primera mujer presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también proteger a las mujeres, apoyarles. Entonces, el programa se va a presentar el día de mañana y a todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana, pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica.
Por otro otro lado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS-Bienestar, Alejandro Schwartz, reportó que más de 8,000 centros de salud y 600 hospitales ya fueron abastecidos con 70 millones de medicamentos, lo que permite garantizar la atención médica continua en todas las entidades. Escuchemos.
Sobre la tercera entrega nacional de las rutas de la salud, dirigida a todos los hospitales del IMSS-Bienestar. Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos. Siguiente, por favor. En estos tres meses hemos logrado algo muy importante, más de 8,000 centros de salud y más de 600 hospitales abastecidos de manera continua, entregando más de 70 millones de medicamentos a nuestro personal médico. Este trabajo asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología.
Hoy, 24 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alberto, Alejandro, Lucas, Román e Inés. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1957 muere Diego Rivera, destacado muralista mexicano. En 1969, el Apolo 12 aterriza en el Océano Pacífico, finalizando la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en descender a su superficie. En 1974, en la depresión de Afar, en el Gran Valle de Etiopía, el paleontólogo estadounidense Donald Johnson descubre los restos fósiles de Lucy, la que se creía era el primer ser humano de la historia. Y en el año de 1991 muere Freddie Mercury, el cantante principal del grupo de rock Queen.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal Financiera.
Son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a 17 pesos con 86 centavos a la compra, a la venta 18.95. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 46 centavos, se vende a 18.47. El dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 9 centavos, se vende a 13.10, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 98 centavos, se vende a 21.56.
Señal Clima.
Iniciamos esta semana y desde luego tenemos ya el reporte meteorológico con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, excelente inicio de semana. Adelante, lo escuchamos.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues se mantiene el tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional. La primera tormenta invernal que tuvo efectos de lluvia, vientos, granizo y aguanieve en la región noroeste del país en este pasado fin de semana ya se internó en los Estados Unidos y el frente frío número 16 se desplaza en Coahuila, norte de Durango y norte de Zacatecas. Dicho frente va lento y hasta el miércoles o jueves próximo saldrá a los mares del Golfo de México. La masa de aire frío que lo impulsa propicia amaneceres congelantes en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua y zona limítrofe en el norte de Sinaloa y norte de Durango. Nuevo Casas Grande y Ciudad Madera reportan mínimas de 2 grados centígrados. Mientras tanto, aire seco con cielos despejados y ambiente cálido es el tiempo que prevalece en gran parte de la mitad sur del país. Tal situación se extenderá por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominarán las condiciones soleadas el resto del día, mezclado a ratos con cierta nubosidad dispersa, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 32, la mínima fue de 22 grados en el centro de Vallarta, 20 grados y medio en Valle de Banderas y San José del Valle e Ixtapa, 19 en Las Palmas. San Sebastián del Oeste reportó 14, Mascota 12, Talpa 11, El Tuito 18 y Tomatlán 23 grados Celsius. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, los invito a una reflexión, sobre todo la gente que vivimos en Puerto Vallarta desde hace varias décadas. Se hizo este pasado fin de semana una consulta sobre si se abría o no el malecón al paso vehicular. Hoy es peatonal, pero recordemos que en 2011 Salvador González Reséndiz presentó un proyecto que, de pronto, hay que recordar que, sin decir aguabá, las máquinas entraron y nos encontramos con que ya estaban remodelando el malecón de Puerto Vallarta, que era vehicular y que lo hicieron peatonal. Se invirtieron o se gastaron 20 millones de pesos en 2011. Vamos a recordar lo que pasó en toda esa franja durante los meses que se excedieron, por cierto, a lo que se había programado para hacerlo peatonal. Finalmente, toda la infraestructura, todos las lámparas coloniales que había sobre el malecón fueron retiradas, se cambiaron por modernas. No sabemos qué pasó con esos arbotantes coloniales, dijeron que se perdieron, pero por lo pronto se remodeló, se hizo peatonal. Las primeras fallas que hubo, recordemos la maestra, ¿verdad?, que se electrocutó en una de las esculturas en el malecón porque las instalaciones eléctricas no estaban del todo bien. Se tuvo que resarcir a los familiares de la maestra en su momento, no con recursos de la constructora o del bolsillo del presidente, sino del erario público, ¿sí? Vamos a ir una pausa y recordamos un poco este tipo de anécdotas y cuestiones, porque ahora, de ser peatonal, lo quieren hacer vehicular. Pero, ¿qué dijo la gente? ¿Qué es lo que piensa la gente sobre esta consulta en la que, dicho sea de paso, hubo poca participación? Vamos a la pausa y regresamos con esto.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, vamos con esta nota que nos ha preparado el compañero Osvaldo Granados. Regresamos con más comentarios sobre esta obra del malecón, lo que se hizo en 2011 y lo que se pretende hacer en esta ocasión. Osvaldo Granados nos comenta que hay alta expectativa, con escasa participación. Han transcurrido 3 días de la consulta pública sobre abrir o no el malecón al tránsito vehicular. Adelante, Osvaldo.
Con alta expectativa social, pero con una participación ciudadana muy por debajo de lo esperado, así transcurrieron los 3 días de consulta pública para definir si el malecón de Puerto Vallarta debe reabrirse o no a la circulación vehicular. Una medida impulsada por las autoridades municipales que encabeza el alcalde Luis Ernesto Munguía González. El ejercicio de participación se llevó a cabo a lo largo del viernes, sábado y domingo en los 20 centros de consulta instalados en diversos puntos del municipio, pero a pesar de la polémica generada en redes sociales, medios locales y sectores económicos, la afluencia resultó reducida. De acuerdo con la percepción de quienes acudieron a los módulos, la participación no reflejó el nivel de discusión pública que el tema ha generado durante las últimas semanas. Por un lado, se mantienen los comerciantes y sectores turísticos que consideran que reabrir el malecón al tránsito vehicular podría dinamizar la movilidad y el flujo comercial. Pero por el otro lado, están los ciudadanos y especialistas urbanos que defienden el carácter peatonal del espacio como un símbolo de identidad, convivencia, seguridad y atractivo turístico. Y aunque la consulta pública esta vez cuenta con el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al haber proporcionado 40 urnas electrónicas, de los resultados nadie habla ni se ha dado a conocer cuándo o cómo será procesada la información. Previo al inicio de la consulta, el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González así se refirió a la opinión que ha escuchado de diversos sectores de la sociedad.
Lo que sí quiero referir es que hay una clara prevalecencia sobre el tema peatonal.
Cabe resaltar que ayer domingo 23 de noviembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco difundió un comunicado en el que aclara que su papel en esta consulta solo fue el préstamo de urnas electrónicas y asistencia técnica para su uso e instalación, por lo que en tema de resultados o información procesada no tiene ni tendrá ninguna participación. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Pues quiero decirles que yo sí participé, por ahí estuve entrevistando a algunas personas. Esto fue en el centro de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar algunas de las ciudadanas que tuve la oportunidad de conversar. De 5 personas, las 5 me dijeron que peatonal. Vamos a escuchar a una de ellas.
¿Acaba usted de participar en esta consulta sobre el malecón, vehicular o peatonal?
Peatonal.
¿Por qué?
Pues los turistas, de los que vivimos, ellos están a favor del peatonal.
Pero ¿y tú, como habitante?
Yo como habitante también, porque los vehículos, si ahorita que nada más están las bicicletas, pasan hasta motos, y ha habido accidentes. Pues creo que con los vehículos, con más razón, los peatones tendrían más accidentes, no hay señalización, no hay control de velocidad, son muchos los factores que salen con...
¿Tú eres de aquí, de Puerto Vallarta?
Bueno, pues ahí está, algún comentario ciudadano, pero también qué dice la asociación de hoteles de Puerto Vallarta. Es un retroceso ambiental y urbano. Eso sería abrir el malecón a la circulación vehicular. Escuchemos a Osvaldo Granados.
La posibilidad de reapertura para vehículos del malecón del centro de Puerto Vallarta encendió las alertas en el sector hotelero, que el fin de semana fijó postura oficial y llamó al ayuntamiento a no basar una decisión de esta magnitud únicamente en una consulta pública. En un oficio enviado al gobierno municipal, la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas recordó que el malecón es un referente nacional de movilidad peatonal, convivencia segura y sostenibilidad urbana, por lo que cualquier modificación debe analizarse con la mayor seriedad. El documento sostiene que la peatonalización del malecón convirtió a Puerto Vallarta en un ejemplo de ciudad que apuesta por el uso seguro del espacio público, con menos dependencia del automóvil y mayor accesibilidad para residentes y visitantes. Reintroducir vehículos en ese corredor, señalan los hoteleros, sería un retroceso ambiental y urbano al romper con la tendencia internacional que prioriza ciudades caminables, ordenadas y orientadas a la seguridad vial. El oficio advierte que el malecón registra diariamente un alto flujo de personas, familias, adultos mayores y turistas con movilidad reducida, lo que lo hace incompatible con un entorno vehicular. La seguridad, subraya el sector, debe ser uno de los pilares en la discusión. Mantener el malecón peatonal, apunta la asociación, refuerza la imagen de Puerto Vallarta como un destino moderno y responsable, alineado con las mejores prácticas urbanas del mundo. Para la hotelería, la experiencia del visitante está directamente vinculada a la calidad de los espacios públicos y a la sensación de seguridad y confort. La Asociación de Hoteles solicitó que antes de tomar una determinación, el ayuntamiento garantice, 1, un análisis técnico de movilidad sustentable, 2, una evaluación de riesgos peatonales y ambientales, 3, mesas de trabajo con urbanistas, expertos en seguridad vial y turismo, 4, revisión de alternativas que no afecten la naturaleza peatonal del corredor, y 5, respeto al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, aprobado en agosto y en proceso de integración. Incluso plantearon que si se requiere acceso vehicular, este se limite únicamente a horarios controlados para el abastecimiento a comercios, sin afectar la seguridad ni el carácter peatonal del sitio. Finalmente, el Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles reiteró su disposición a trabajar con el gobierno municipal en soluciones que fortalezcan la movilidad segura, la competitividad turística y la sustentabilidad urbana de Puerto Vallarta. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, gracias Osvaldo, y déjeme comentarle que hay que recordar que Salvador González Reséndiz, quien hizo el malecón de vehicular a peatonal, invirtió 20 millones de pesos. Recuerdo muy bien que el expresidente municipal Salvador González Reséndiz se hizo apoyar de los empresarios porque había resistencia en aquel momento por parte de muchos ciudadanos, especialmente de todos los comerciantes que daban al malecón, de que el malecón no se cerrara, de que no fuera peatonal, porque iba a afectar sus negocios. Bueno, ahí se sumó a que se hiciera peatonal Rafael Llerena Zambrano, Fernando González Corona, su propia esposa, Eva Contreras, se sumaron un sinnúmero de personajes en aquel entonces. Recuerdo muy bien a Miguel Ángel Preciado Vallardo, ya fallecido, quien había sido candidato por el PAN a la alcaldía, varios empresarios, amigos de Salvador, familiares de Salvador González Reséndiz. Recuerdo muy bien que entraron todos tomados de las manos, así, entrelazados de los brazos, y entraron pidiendo que se hiciera el malecón peatonal. Y se hizo peatonal. Y además, déjeme comentarle que en aquel entonces se había dicho que tardaría 4 meses. Esto fue en mayo del 2011. Bueno, pues se tardaron más de 4 meses y tenemos hoy el malecón que tenemos. En aquella ocasión, pues se hablaba de que las instalaciones eléctricas no habían quedado del todo bien, y derivado de eso es que se electrocutó una maestra del Estado de México que acababa de llegar al hotel, y con su hermana empezaron a caminar, y conforme caía la tarde iban tomando fotos de las esculturas hasta que se toma una en donde están la escultura de las orejas. Ahí se electrocuta. Y entonces es la intervención que hacen, primero para resarcir de alguna manera el daño económicamente para los familiares de la maestra, obviamente del erario público. No lo dio la constructora, no lo dio Salvador González Reséndiz de su bolsa, fue del erario público. Bueno, empiezan a ordenar la cuestión eléctrica, donde murió la maestra electrocutada, reforzan ahí las instalaciones, cierran. Lo recuerdo muy bien porque tuve de primera mano la historia de la hermana de la maestra del Estado de México, maestra de primaria. Y bueno, pues ya poco a poco se fue olvidando, entre comillas, lo que aquí había pasado en el malecón. Empezaron a arreglar algunas cosas. No todo lo arreglaron al 100%, porque lamentablemente así quedan obras mal hechas en Puerto Vallarta. Y bueno, todos disfrutamos el malecón, dijimos que bueno, que en 2011, para el siguiente año ya se tiene el malecón, es decir, en 2012. Ya tenemos el malecón, se inaugura, todos felices y contentos, y ahora, ¿cuántos años han pasado? Y ahora quieren que el malecón sea vehicular. Ahí se invirtieron 20 millones de pesos. Ahora, abrir el malecón, ahí le tengo dos fotos de cómo estaba el malecón, cómo empezaron las obras, porque las obras las empezaron como los delincuentes, en la madrugada, para que nadie se diera cuenta. Ya empezaron, entraron las máquinas y órale, ¿no? Así se dio. Pero bueno, por lo pronto son comentarios que le tengo, bueno, pues al margen de lo que resulte en eso. Pero le preguntábamos justamente a Víctor Bernal, regidor, sobre esto que quieren impulsar de las multas para los ciudadanos a través de fotomultas. Él dice que no. También dije, bueno, pues si tanto quieren también destinar a cuestiones de presupuesto, que lo hagan a favor de los policías. Vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y regresamos con esta información en esta breve entrevista que le hice a Víctor Bernal, regidor del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, mucho se ha hablado de esta iniciativa en la que se propone, de alguna manera, a través de dispositivos, sin decir cámaras, pero dispositivos tecnológicos y electrónicos de control. Luego se avientan todo un choro para decir algo, alguna intención sobre lo que viene siendo esta iniciativa de reformas y adiciones al reglamento de tránsito vialidad para el municipio de Puerto Vallarta. La situación es que ya los ciudadanos pues estamos a la expectativa de si sí o no, y por eso le preguntamos directamente al maestro Víctor Bernal, al regidor, presidente de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales y Reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. ¿Por qué se lo preguntamos directamente? Porque, pues, aunque nosotros tengamos documentos de iniciativas, ¿verdad? De todas maneras, se lo quisimos preguntar directamente, y vamos a escuchar justamente lo que nos dice al respecto.
La iniciativa para las multas, videomultas.
No hay ninguna iniciativa al respecto, Susana, qué bueno que me hace el espacio. Fíjate que no sé de dónde traen esa tema.
¿No tiene usted la iniciativa?
No, hay una iniciativa que se presentó hace dos sesiones en el Ayuntamiento, que viene en la parte de la modernización del reglamento de tránsito. Básicamente el tema total que tiene que ver ahí es con la unidad de medida. Las multas actualmente se consideran salarios mínimos. El salario mínimo desde hace varios años perdió su vigencia y todos los reglamentos se tienen que homologar. Okay. Es una parte. Y la otra parte, que habla de la adecuación de temas tecnológicos para la posibilidad de que en el área de vialidad pues se apliquen tecnologías. Básicamente, en ese sentido, no es una iniciativa que va a implementar algún específico.
¿Fotomultas?
No, por supuesto que no.
Ahora, le pregunto esto porque antes de presentar una iniciativa de esa naturaleza, ¿cómo están los semáforos? ¿Cómo está el mobiliario urbano?
Sí, definitivamente, Susana. Mira, conocemos el municipio y al final de cuentas creo que la semaforización, un tema que también anteriormente se platicó, que se tiene con el plan de movilidad que tiene que existir en el municipio, que se ha estado trabajando con el presidente municipal. Creo que el tema del transporte público, el tema del equipamiento en las unidades de tránsito, realmente la ciudad de verdad requiere un tema de solución integral en la parte de movilidad. Afortunadamente, bueno, hay acciones de infraestructura que se han llevado a cabo, como es en la parte de las juntas, que viene a mejorar la movilidad, pero no la solución de fondo. Uh-huh. Creo que hay muchos temas, como tú comentas, por ejemplo, el tema de los semáforos. Los semáforos, que tienen que ser semáforos inteligentes.
Todo el mobiliario urbano es caduco, inservible, entonces, incluso de telefonía, de todo.
Definitivamente. Entonces.
Bueno, pues sí. Y es que, mire, dentro de la iniciativa que tiene que ver, que presentó Víctor Bernal, en sus fundamentos, ¿verdad? La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en su artículo 61, otorga atribuciones y competencia al ayuntamiento para expedir reglamentos que ordenen, regulen, administren los servicios de movilidad y seguridad vial en los centros de población ubicados en su territorio, en las vías públicas, jurisdiccional, municipal, conforme a las disposiciones de dicha ley, dicho reglamento, así como realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito, señalamiento vial en los centros de población, desarrollando estrategias y proyectos de movilidad. Entre ellos está el asunto este de los dispositivos electrónicos. No, pues los dispositivos electrónicos o digitales destinados a la supervisión, detección y registro de infracciones de tránsito, así como regulación de flujo vehicular, entre ellos se incluyen de manera enunciativa y no limitativa los radares de velocidad, cámaras de videovigilancia, lectores, placas y de sistemas que autorice la autoridad municipal. Miren, antes de que las autoridades municipales estén pensando en todo esto, en radares, en esto, en lo otro, tienen primero que arreglar las calles, tienen que arreglar todos los semáforos para que estén justamente bien programados y no estén con la manita los pobres de tránsito, que se la pasan mañana, tarde y noche, parados ahí en el reverbero del sol y con la manita, ¿verdad?, el dedito, están ahí cambiando como hace 20, 30 años en Puerto Vallarta. Entonces, antes de todo eso, amigos del auditorio, primero que renueven el mobiliario urbano, que quiten todo lo que ya no sirve. Hay postes, hay bases de lo que fueron espectaculares que están ahí y que ya no sirven para nada. Todo eso lo tienen que limpiar para el peatón. Y no lo hacen, pero ya están pensando en a ver de qué manera le van a crear una multa al ciudadano. Primero arreglen las calles, primero arreglen todos los semáforos, y entonces cuando nos den una seguridad vial, entonces sí, pueden disponer y porque la gente va a estar contenta, con gusto, pagar una multa. Antes, yo creo que es ocioso. Por otro lado, también le comentaba al regidor Víctor Bernard, ahorita que están con lo del presupuesto, por favor, para los policías. No es posible que ellos se compren sus uniformes, se compren las insignias, se compren las botas, y vamos a escuchar lo que comentó.
Sí, fíjate que es un buen momento, Susana, y ahorita que acabamos de salir de la Comisión de Salud que nos presentaron el programa municipal de Comucida, sí. Así como él planteó las necesidades dentro de una dependencia para que funcionen de manera eficiente, vimos que le falta personal, que le falta asignación de recursos económicos, el tema que tú comentas que tiene que ver con el equipamiento a la policía municipal, a tránsito municipal, incluso a servicios públicos municipales, con las herramientas, con los uniformes. Tuvimos una plática hace como 2 semanas con Lucy del sindicato, que hay temas pendientes precisamente para dotar las herramientas básicas de trabajo para que hagan el resultado pues sea eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es buen momento, creo que en próximas fechas nos estarán presentando el presupuesto para el año siguiente, el presupuesto de egresos. Esperamos ver un presupuesto de egresos que realmente lleve cada una de las partidas específicas precisamente para el equipamiento básico, servicios públicos, por ejemplo, en el tema de maquinaria, en el tema de todo lo que tiene que garantizarse precisamente para hacerlo de manera eficiente. Es decir,
ahí está, que se destine de manera eficiente, y cuando hablamos de manera eficiente es menos asesores y más apoyo a los equipos que salen a partirse la espalda a las calles. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y nos vamos con este asunto de Isla 115. Por la serie de participaciones de personas, esto lo voy a repetir en Todas las Voces Cuentan en un momento más, pero les adelanto que el edificio Isla 115, que está en la calle Mike Lemus, en donde muchos se han mandado a hacer dictámenes estructurales, claro, los que me han mandado a hacer la empresa Crescento, DRA y todos los que están involucrados ahí, pues ellos decían que sus dictámenes salían favorables, mientras que los que sacaban los ciudadanos, los propietarios, los afectados de Isla 115, decían, es que aquí están estos dictámenes hechos por peritos calificados de Guadalajara, de México, aquí están. Y pues necios de que no era cierto, bueno, pues un juez federal pide al ayuntamiento, que por cierto tuvieron los regidores que aprobar 80,000 pesos para que se hiciera ese dictamen, este peritaje, y que cree que el dictamen salió que Isla 115 es inhabitable. Vamos a escuchar a la señora Erika Telch, que es ciudadana afectada, quien compró un departamento en Isla 115.
En este momento lo más importante es que el municipio ya dio un documento en donde dice que el inmueble no es habitable, o sea que no se puede habitar. Entonces estamos buscando la manera de que primera nos pague el seguro, segunda el municipio rehacerse el daño. Y
ahora hay una cosa que a algunos les preocupa, como es el hecho de Protección Civil, de todo lo que es alrededor del inmueble, que en el caso de Protección Civil acordone donde está el edificio.
Bueno, es lo que nos enteramos en esta asamblea, que sí les tenemos que, bueno, ya se les avisó, pero el municipio no ha hecho absolutamente nada para avisarles y acordonar la zona o ponerlos bajo advertencia, y que pues ellos son los principales culpables por haber dado el permiso de construcción cuando no tenían todos los estudios correspondientes.
Bien, en Todas las Voces Cuentan vamos a abordar este tema desde cuando nosotros empezamos a dar seguimiento a este asunto, justamente desde el 2022, cuando por un sismo que hubo el 19 de septiembre se afectó la estructura de este edificio. Mismo Protección Civil dictaminó que la gente tenía que salir de Protección Civil. Tenemos todos los documentos, amigos del auditorio. El trabajo que yo he estado realizando no es de oídas, no es de lo que me dijo Crescento, no es de lo que me dijeron solamente estas personas. No, tiene que ver con dictámenes estructurales. Yo no puedo decir que el edificio está mal, porque yo no soy técnico, pero me hago llegar los dictámenes estructurales hechos por profesionales. Y hoy en Todas las Voces Cuentan vamos a hacer un recordatorio de todas esas notas que pasé, de todas esas notas, ¿verdad?, en las que se habló de que el edificio estaba dañado y que no podían y debía ser habitado. Pero pues la necedad, y yo entiendo, nadie quiere que le vaya mal a un desarrollador que construye mal. No. O sea, uno quiere que construya bien, pero aquí construyeron mal. Y ojo, porque tenemos, por ejemplo, aquí lo que dijo el licenciado Basilio Rojas, que es abogado integrante del Corporativo Legal Samarripa, quien ha estado llevando el caso desde el principio. Porque va a haber denuncias penales, obviamente ya las hay, contra algunos funcionarios que tuvieron que ver en la licencia de construcción, que la otorgó sin cumplir todos los lineamientos. Pero vamos a escuchar a Basilio Rojas, abogado integrante del Corporativo Legal Samarripa.
Diferentes procedimientos, ¿en qué fase va en este momento?
Sí, mire, todavía se están tramitando varias cosas. Era un procedimiento penal en donde se siguió en contra de un funcionario por haber autorizado la construcción sin contar los permisos correspondientes. Este asunto penal está en fase de amparo directo porque se está pretendiendo que se vincule este funcionario para que una vez que se le vincule, reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso por la responsabilidad en que incurrió el municipio. Este es un juicio, esta es una instancia que tenemos por una parte. Por otra parte, se está en un juicio de amparo indirecto en trámite donde ya se logró o se ha logrado que el municipio determine mediante documentales y dictámenes que el condominio La Isla no es habitable. Esto nos sirve para determinar que este inmueble es una pérdida total y que hubo responsabilidad, al menos en este momento, a título de responsabilidad por parte de funcionarios que autorizaron la construcción en estas condiciones. Por otra parte, se está tramitando un juicio ordinario mercantil en donde se está solicitando el pago o el cobro de un contrato de seguro, pero es un tema completamente distinto. Ese es el tema, en estos términos vamos.
Y vamos a ver de qué manera se le ha afectado el ayuntamiento, porque también denuncias contra los exfuncionarios que en su momento otorgaron las licencias de construcción. ¿Quién estaba como presidente municipal? Bueno, en Todas las Voces Cuentan le voy a contar, porque fue un sinnúmero de licencias de construcción fuera de norma. Nos vamos a otro tema. Déjeme comentarle que aceleran la construcción del puente peatonal de Las Juntas. Ahora sí, se ve avance tras semanas de estancamiento. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
Después de varios días sin avances visibles, la obra del nuevo puente peatonal en Las Juntas finalmente muestra movimiento. Estructuras metálicas ya están siendo instaladas y comienzan a darle forma al proyecto. Tras semanas de aparente inmovilidad en los trabajos, la construcción del puente peatonal en Las Juntas finalmente tomó ritmo y en los últimos días se ha observado mayor actividad por parte del personal de la obra, además del montaje de las primeras estructuras metálicas que comienzan a revelar la forma definitiva de la estructura que está instalándose. La obra, ubicada sobre la carretera Federal 200, había sido motivo de comentarios entre vecinos y trabajadores de la zona debido al lento avance y a la falta de movimiento reciente. Sin embargo, durante esta última semana comenzaron maniobras continuas, no solo para la cimentación, sino también para la colocación de piezas estructurales. En el sitio ya se observa el armado de columnas, vigas y tramos metálicos que formarán parte del puente elevado, lo que confirma que el proyecto avanza hacia su siguiente etapa. Para habitantes y comerciantes de la zona, el progreso genera expectativa al tratarse de una conexión segura para evitar accidentes en el cruce vehicular. Aunque aún no hay fecha confirmada para su conclusión, la reactivación de los trabajos ha sido bien recibida, con la expectativa de que el puente peatonal pueda entrar en funcionamiento lo antes posible para quitar el semáforo provisional instalado al inicio del puente vehicular y con ello dar flujo continuo al tránsito de vehículos y también reducir riesgos para peatones. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y Jalisco va a endurecer medidas para ampliar el registro de motociclistas. Hacienda impulsa responsabilidad solidaria en la venta de motos. Miguel Ángel Ocaña nos tiene los detalles.
El gobierno de Jalisco prepara un reforzamiento legal y operativo para ampliar el registro de motocicletas y mejorar la seguridad vial ante el creciente número de accidentes en los que se ven involucradas. Así lo confirmó Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública del Estado, quien señaló que una parte significativa de los incidentes de tránsito está relacionado con este tipo de vehículos, por lo que es urgente ordenar su circulación y fortalecer los mecanismos de control desde el momento de su venta.
Nosotros estamos muy empeñados en que la movilidad motorizada se ajuste a las disposiciones viales. El problema es que, y desafortunadamente, es que esta facilidad de que tiene este tipo de vehículos o de transporte, de las motocicletas, pues tienen esa capacidad de moverse de un lado a otro y todo, pero pues eso no es bueno ni conveniente por los accidentes que se generan. Yo diría que de cada 10 accidentes viales, pues 8 o 7 están relacionados con un tema de moto.
García Sotelo resaltó que cerca de 20% del padrón vehicular corresponde a motocicletas, cuya circulación en carriles indebidos entre autos o por zonas exclusivas de transporte público incrementa el riesgo de accidentes. Uno de los cambios más relevantes que Hacienda impulsará es la incorporación de la responsabilidad solidaria en el Código Fiscal. Esta figura busca que los vendedores de motocicletas sean corresponsables si entregan una unidad sin que el comprador haya tramitado previamente la placa y la tarjeta de circulación.
Ahorita lo que le vamos a exigir a los que hagan el convenio es esa facilidad, pero quien no haga convenios, pues va a estar obligado a que si esa moto que vendió se detecta y se detiene por no estar emplacada, entonces también la responsabilidad solidaria va a ser de quien se la vendió. Va a tener que responder por los actos, las omisiones, las multas que reciba esa motocicleta que no se emplacó.
La propuesta será presentada al Congreso como parte del paquete misceláneo del próximo año, donde se someterá a revisión y posible aprobación. Mientras se formalizan los cambios legales, Hacienda ya implementa un nuevo modelo de registro vehicular desde el punto de venta. El funcionario anunció convenios con cadenas como Itálica y Coppel para que desde el 17 de noviembre las motocicletas adquiridas en estas tiendas se entreguen directamente con placa y tarjeta de circulación. El esquema será ampliado en las próximas semanas a otras 4 cadenas y se prevé que el próximo año opere también en las tiendas de Puerto Vallarta. García Sotelo enfatizó que estas medidas buscan no solo mejorar la identificación y control de motociclistas, sino también reducir los incidentes viales más graves que actualmente están asociados en gran medida al uso inadecuado de las motos. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Regresamos contigo. Déjeme comentarle que prestadores de servicios turísticos refuerzan acciones para conservar especies marinas ante el auge de torneos de pesca en Puerto Vallarta.
Con 4 importantes torneos de pesca deportiva consolidándose en Puerto Vallarta, los prestadores de servicios turísticos de la región se muestran cada vez más comprometidos con la preservación de las especies marinas. Así lo afirmó Víctor Ramos, prestador de servicios turísticos y miembro del comité organizador del torneo de pesca Los Muertos, quien destacó que, junto con el crecimiento del sector, también ha crecido la conciencia sobre la pesca responsable. Ramos explicó que la regulación mediante licencias de pesca es uno de los pilares para evitar la sobreexplotación de las especies.
Vamos a tratar de preservar una especie de pesca deportiva. Pedimos licencias de pesca. Las licencias de pesca tienen un límite. Son 2 dorados, un picudo, pesante de algo amable, una de cada especie, y un gallo, y de toro no hay restricción porque eso no viene en las licencias de pesca. Las embarcaciones, dependiendo su capacidad de certificado de seguridad, es lo que van a llevar la capacidad de pescadores, siempre y cuando respetando los lineamientos de las licencias de pesca.
Además del cumplimiento legal, Ramos subrayó que la conservación depende en gran medida de la conciencia de los propios pescadores. En los últimos años, aseguró, han aumentado la práctica de captura y liberación entre los participantes. También explicó que en los torneos se promueve el uso de artes de pesca diseñados para reducir el daño a los peces, como los anzuelos tipo gancho. Ramos reconoció que el auge de los torneos ha incrementado la llegada de pescadores nacionales e internacionales, lo cual ha contribuido a la popularidad de la pesca deportiva en la región. Sin embargo, aclaró que el incremento en participación va acompañado de una estricta orientación hacia las prácticas responsables. El prestador de servicios destacó que el objetivo no es solo competir, sino asegurar que la pesca deportiva continúe siendo una actividad viable para las futuras generaciones. Con la combinación de regulación, conciencia y tecnología adecuada, los torneos de pesca en Puerto Vallarta buscan consolidarse no solo como eventos deportivos de relevancia regional, sino también como modelos de sostenibilidad marina. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Contempla el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, destinar mayor presupuesto para obras de introducción de agua y drenaje. Javier Santos, te escuchamos.
Contempla el alcalde Héctor Santana destinar mayor presupuesto para obras de introducción de agua y drenaje, además de digitalizar todos los procesos en el municipio y apoyar al campo. Lo anterior lo dijo el presidente municipal en el contexto del grave rezago de ambos servicios, es decir, de agua y drenaje en colonias populares. Habla el alcalde Héctor Santana.
Quiero decirles que estamos trabajando en la digitalización de los procesos. Queremos que todos los procesos estén digitalizados. Prácticamente ya vamos a instaurar el sistema de catastro. Vamos a hacer más vuelos para tener realmente las construcciones al día y poder recaudar lo que realmente se debiera recaudar. Quiero también comentarles que estamos buscando hacer la bancarización de todos los ingresos para que no se reciba ningún peso en efectivo.
El presidente municipal reconoció algunos pendientes que serán retomados para el 2026 y en cuyos presupuestos de egresos contempla, entre otras cosas, la compra de equipo para servicios municipales y con ello ya no está rentando equipo.
También quiero comentarles que traemos el proyecto de instalación de módulos de satisfacción, por así decirlo, del ciudadano respecto a los servicios que presta el ayuntamiento. No sé si el contralor traiga la información de los módulos, no sé si está el contralor. Y de igual manera queremos enfocarnos mucho al apoyo al campo. En este segundo año de gobierno queremos apoyar considerablemente al campo. Además, quiero decirles que en el tema de servicios públicos, un área de oportunidad que tenemos es la compra de maquinaria, porque toda la maquinaria es rentada. Si bien es cierto, el presupuesto no nos alcanza para de primer momento comprar todo, pero sí en este año ya queremos empezar a comprar algunas unidades que nos permita ya que sea patrimonio del gobierno y que no estemos año con año siguiendo rentando estas maquinarias.
Y enseguida comentó que una de las prioridades para el 2026 es la siguiente, escuchemos.
Muy considerable para tema de drenaje y agua potable de parte del ayuntamiento y no solamente quedarme con el presupuesto que ya tenemos asignado de parte de Oromapas. Esas son las prioridades que hoy tenemos y hablando de proyectos, el Panteón Municipal y el Centro de Bienestar Animal son dos proyectos que queremos que salgan en el 2026.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Por cierto, en Bahía de Banderas, hoy la audiencia pública, este lunes 24 de noviembre, es en Palma Real, allá en San Vicente. Ahí se encuentra todavía el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, quien, por cierto, ha comentado que él va a encabezar el día de mañana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Bahía de Banderas. Él va a participar en la marcha y él se pronuncia en contra de la violencia contra la mujer. Y bueno, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que tenemos información sobre el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, el CUC, con sus diferentes actividades que se han tenido en esta semana. Le comento que a ver, permítame un segundo rápidamente sobre este boletín que nos envían. 437 estudiantes del calendario 2025B presentaron a EGEL Plus del Ceneval Cucosta. Así es. La mañana de este sábado pasado, un total de 437 estudiantes del calendario 2025B presentaron el examen EGEL Plus de Ceneval en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, cumpliendo con los protocolos establecidos para su aplicación. Las y los estudiantes pertenecen a las carreras de Administración, Abogado, Arquitectura, Contaduría, Diseño de la Comunicación Gráfica, Enfermería, Ciencias, Artes Culinarias, Ingeniería Civil, Medicina, Nutrición, Psicología, Ingeniería en Telemática, Turismo, Biología y Computación. las modalidades de aplicación. 384 estudiantes presentaron el examen en formato papel, 53 estudiantes realizaron la prueba en línea correspondiente a biología y computación. El proceso inició a las 7 de la mañana y los estudiantes recibieron las indicaciones generales. La evaluación se llevó a cabo en dos secciones, 8:30 y 1:30, de 2:30 a 19 horas. Entre ambas secciones, los estudiantes contaron con un receso de hora y media de descanso y alimentación, y con el objetivo de garantizar el bienestar de las y los participantes, se contó con la presencia del personal de servicios médicos, quienes permanecieron disponibles durante toda la jornada para fortalecer la atención preventiva y de primeros auxilios. Amigos del auditorio, nos vamos, que tenga usted un excelente inicio de semana. Les recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Vamos a hablar de Isla 115, de todas las licencias de construcción que han dado fuera de norma, de lo que pues ya se esperaba que dictaminara un perito, tercero en discordia, como dicen, tercero, para dar a conocer que Isla 115 es inhabitable. Tengo más testimonios de los vecinos, tenemos más cosas que tenemos que hablar de la cuestión inmobiliaria, que es un asunto que tenemos pendiente, que no dejamos, le estamos dando seguimiento, y este desarrollo Isla 115 es uno de ellos. Tenemos más testimonios de personas que lamentablemente han entregado un enganche, un pago por alguna vivienda, que no les han entregado un departamento que no ha sido entregado, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Que tenga usted un excelente inicio de semana. A las 11 Todas las Voces Cuentan. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, El Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming, en las redes sociales. También Enrique Pérez. Gracias en la producción general, Montserrat Bernal y José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.